En agricultura, es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un desafío digital, la reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío digital, conduce Alex Tudor.
Amigos, amigas de Desafío Digital, bienvenuti, bienvenidos. Un programa más con una empresa, estoy como centroamericano, firma. Una empresa, un crack, que hace rato yo los quería entrevistar, un nombre súper atractivo, que se trata de Sipedi. Estamos con Ariel Schildkrut, cofundador de Sipedi. Agradecerte, Ariel, que estés con nosotros, un placer tenerte para que nos cuentes de tu startup, innovación, emprendimiento, como le queramos llamar. ¿Cómo estamos?
Hola, hola, Alex. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz acá de estar conversando con ustedes.
Qué bueno. Y Felipe Salas, nuestro panelista de este programa, amigo, CEO y cofundador de IA Latam, socio y cofundador de TOC Biometrics, socio del grupo Porta, Full Runners. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estamos?
Hola, Alex. Hola, Ariel. Y yo tengo que hacer un paréntesis aquí. Admiración total por lo que ha hecho Ariel y Sipedi desde el inicio, así que no puedo estar más contento y parto felicitando a Ariel, y qué bueno tenerlo acá para que nos cuente todas las novedades y copuchemos un poquito también de la tecnología, porque hay harta tecnología en común ahí.
Así es.
Muchas gracias.
Bueno, Ariel,
un placer reencontrarnos, Felipe.
Ariel es ingeniero industrial y doctor en administración, y su experiencia se ha centrado en la innovación, tecnología, data science y analytics en diversas empresas, y partió con Sipedi el 2017. Cuéntanos un poquito de tu visión de revolucionar la industria minorista a través de la inteligencia artificial y con este simpático autómata, como le dices tú.
Sí, mira, el tema de la industria minorista, del retail, es algo que yo he estado metido desde harto tiempo. De hecho, mi primera experiencia fue en consultoría en Estados Unidos, ya hace casi 20 años, cuando partí, había terminado mi doctorado, estuve trabajando en esto. Y una de las cosas que me sorprendió desde el comienzo es que cómo funcionaba la industria era de una manera bien muy parecida como cuando partió la industria de los supermercados, el primer supermercado en los años 40, 50, y uno mira fotos, y es bien parecido a cómo funcionan hoy día, y probablemente desde el código de barra, que fue una gran innovación, muchas de las cosas, cómo funcionan las tiendas, es muy parecida, y temas, cuando yo hice mi doctorado ahí en operation, en gestión de operaciones en Estados Unidos, y me pasé años estudiando distintos modelos de inventarios para optimizar distintas cosas. Pero me enfrento y llego a las tiendas de retail, y lo que me di cuenta era que, esto en Estados Unidos incluso, era que no ocupaban casi nada, muy poca información. Y en realidad, ¿por qué estaba pasando eso? Era porque la data de qué es lo que hay en la sala, la data del inventario, que es como la data más básica que uno puede pensar que existe, es muy poco certera. Y el problema es que, y una cosa muy simple, uno dice, no sé, me entraron 20 productos, 25, me quedan 15. Sumar y restar, no hay que saber nada más que eso. El problema es que entre medio entró un niñito y él tomó un paquete y se lo llevó a otro lado, pasó otro señor y quebró otro, llegó otro y se robó otro tarro. Y entonces, cuando yo pensaba que en realidad me quedaban 15, en realidad quedaban 10 o quedaban 7. Y en la medida que voy vendiendo, cuando en algún momento el sistema me dice, no, todavía quedaba producto, y en realidad no queda. Y entonces cualquier sistema que quiera hacer automáticamente lo que se llama la reposición de estos pedidos no funciona porque la data está muy mala. Entonces, y eso es lo que me motivó desde hace ya hartos años, cómo se puede levantar la información de qué es lo que efectivamente está pasando en la sala. Y partimos con una cosa con cámaras inicialmente, en una empresa anterior, pero que era muy poco efectivo, y terminamos en esta idea del robot, y no porque nos gusten los robots, sino porque lo que veo es que el robot es la mejor manera y la manera más efectiva y eficiente hoy día de poder levantar una cantidad de información increíble de lo que está efectivamente pasando en la sala.
del mundo real, no solo el cálculo del sistema, claro, de todos los el niñito y el señor que quebró. Muy muy interesante. Felipe, por favor.
Sí, a ver, Ariel, un par de preguntas del modelo donde son expertos. A ver, primero que nada, navegación. El robot tiene que navegar por las salas. Segundo, mucho computer vision, me imagino, para todo detectar los productos. Y después el data analysis. A mí me sorprende, en positivo, que Ariel ha ido desarrollando su robot con conocimiento profundo y ido mejorándolo sin salirse de ese servicio, porque te podrías haber ido a otros robots similares para hacer otro, pero te has ido concentrando y perfeccionando esto. Cuéntanos un poquito más el core exacto de la empresa y de lo que esperas del robot para los próximos años.
Sí, perfecto. Yo diría en nuestro core, la tecnología, lo esencial es un, además, a pesar que es un robot, el corazón de esto es el software. El software, el hardware mismo hay que hacerlo, y tenemos ahí un equipo que lo ha hecho, y de hecho estos robots lo estamos haciendo en Chile, que es bien impresionante. Pero en realidad el fuerte aquí es, como tú dices, es el software, y el software es las tres partes: la navegación, y donde el retail, navegar en retail es bien difícil, ¿eh? Tiene hartas cosas que, por ejemplo, uno ve los autos autónomos, no lo tienen. Tú, un auto autónomo, tienes GPS, tienes un montón de otra información que adentro de un local no existe. Entonces, el robot tiene que ser capaz de navegar y entender dónde está, basado solamente en lo que ve. Entonces, y aquí lo que ocupamos se llaman LIDAR, que es como son los radares, pero diría que son de láser, y que básicamente lo que tira es un haz de luz y devuelve, y tienes como un mapa de puntos, y a través de eso tienes que saber dónde está, y no es fácil porque, no sé, uno entra a un supermercado, una tienda de mejoramiento del hogar, y uno está en un pasillo y en distinto, es muy parecido un pasillo al otro, entonces distinguir dónde estás.
Cambian por la oferta, las góndolas, te ponen una torre de productos, te cambia todo lo que
pasan carros, entonces cambia mucho. Hoy día, por ejemplo, estamos en un cliente que tenemos en Estados Unidos, que es uno de los más grandes del mundo en mejoramiento del hogar. Y acá los robots salen en la noche y a esa hora están haciendo toda la operación de llenado de las góndolas durante la noche. Entonces hay mucho, hay grúas, horquillas, hay unos ascensores, hay escaleras, gente caminando, cajas tiradas en los pasillos. Entonces, navegar en ese caos, que en realidad es mucho peor en la noche que en un día, es una cosa súper difícil, y que el equipo ha ido haciendo de manera increíble, pero que te requiere un nivel de expertise súper potente. No es llegar y poner un software. Entonces, ahí el conocimiento que hemos hecho es muy profundo, y siempre hay que seguir mejorando. Entonces, tú, por ejemplo, empezar a tomar decisiones de cuál pasillo hacer primero, después, basado, por ejemplo, en cuál es la, cómo van a venir después los reponedores, o cómo está hoy día ocupándose la tienda, dónde se están descargando. Entonces hay un montón de complejidades que van surgiendo y que te requiere una cosa súper especializada. Entonces esa es la primera, yo diría, capacidad que tenemos. Sí.
¿Es 100% automático, o tú tienes una persona que echa a andar el robot, o es la gente de la misma sala del supermercado la que echa a andar el robot?
No, los robots son completamente autónomos. Cuando partimos en el supermercado tenían una reja, estaba como encerrado en una reja, y tenía que alguien venir a abrirle la reja al robot. Eso no lo hacía el robot. Y a veces se le olvidaba, y así que ya teníamos que tener alguien. Sí, tenemos un centro de monitoreo que están monitorando un montón de robots. Entonces, por ejemplo, si alguien no abre la reja, lo llama por teléfono al local a pedir que lo ayude, ¿no? Si está tapado con cajas para poder salir. Pero hoy día los robots los están en casi todos los lugares, los tenemos en una, como un garage con una puerta automática. Entonces, no, el robot está planificado que, no sé, tiene que salir a X hora, a las 11 de la noche. El robot automáticamente abre la puerta y sale a navegar y hace su recorrido de manera completamente autónoma. Pero como te digo, sí tenemos estos monitores porque, por si, no sé, está tapado el local, eventualmente pueden ocurrir cosas en el local que requieren que un monitor humano entre y mire y le pegue alguna ayudadita o llame al local para que, no sé, muevan alguna cosa. Pero estamos hablando de un ratio, no sé, cada 20 robots tienen una persona viendo 20 robots, más o menos. Entonces, pero sí, es básicamente autónomo. Después la segunda parte es la parte de la reconocimiento de imagen, que tú decías. Y yo, ese es nuestro fuerte. Como de este robot lo que tiene son cámaras, tiene un set de, tienen tres cámaras por los lados, y que son cámaras de muy alta resolución, y además tienen al lado unas cámaras que son de profundidad. Entonces, al final lo que hace es una imagen como en 3D, lo que construye el robot.
El volumen, claro.
Exacto. Entonces, con eso va identificando distintas cosas que están en la góndola, los flejes, y es capaz de leer todos los flejes, los productos, los espacios que no están ocupados, y el transformar todas esas imágenes en datos es donde yo diría es el core. Y lo tercero es poder hacer eso a un nivel como industrial, porque este robot va y va andando y va parando cada 30 centímetros, va sacando estos sets de fotos. Tenemos estas cámaras que son de... Hoy día son de 40 megapíxeles cada una de estas cámaras. Entonces, cada pasillo son cientos de fotos de 40 megas. Claro. Entonces, imagínense la cantidad de volumen, y de eso hay que analizarlo. Y si tiene 100 robots andando, todos al mismo tiempo enviando toda esta información a la nube, entonces hay ahí también un tremendo trabajo de poder hacer esto de escalable. Sí, es una cantidad de información.
La factura del cloud está alta.
Es nuestro proveedor Google, sí, es nuestro proveedor más grande.
Lo mismo está.
Oye, estimados, vamos a ir una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida y continuamos.
En agricultura estamos en Desafío Digital con Alex Tudor.
Estamos de vuelta conversando con Ariel Schildkrug, cofundador de CIPE, y Felipe Salas, nuestro panelista. Yo te voy a aprovechar de preguntar un par de cosas porque va a faltar tiempo, entre todas las ganas que tenemos Felipe y yo de preguntarte. Pero lo primero es, dentro de estas tres cosas que tú nombraste, la navegación, el tema de reconocimiento de imágenes y también el procesamiento de esta gran cantidad de fotografías, ¿cuál es tu tema único que te permite competir en el mundo y llevar tu innovación a Estados Unidos, a uno de estos top 5 empresas de mejoramiento, y competir con todas las soluciones que pueden haber en Estados Unidos, en Europa, donde sea? ¿Cuál dirías tú que es lo clave que te ha permitido competir?
Yo creo que son una combinación de varias cosas. Yo creo que uno es esta parte técnica, que realmente estamos a nivel mundial. O sea, yo creo que hoy día los competidores que tenemos, yo hoy día estoy bien seguro que nosotros somos los mejores en esos tres temas: en el de la navegación, el de la escalabilidad y en el del reconocimiento de imagen. O sea, tenemos una solución que realmente es increíble, y yo creo que también hemos llegado ahí por el acceso por un equipo tremendo, y de hecho todos ingenieros acá en Chile. Pero además yo creo que también este conocimiento un poco que teníamos del negocio te permite entender y atacar directamente cuál es el problema. O sea, muchas veces una de las cosas que es como bien sorprendente es que nosotros hemos llegado a este nivel, que estamos top, con niveles de inversión muchísimo, muchísimo más chicos de lo que lo han hecho estas otras empresas, y en un tiempo también mucho menor. De hecho, la empresa que era como el líder y que después no fueron capaces de escalar, ellos tuvieron probablemente 10 años, cerca de $100 millones se gastaron, en algo que nosotros en un par de años lo habíamos alcanzado. Y yo creo que pues, esta combinación del equipo y también de entender y ser como muy enfocado a qué es lo que realmente es clave, dónde está el cuál es el 20% del problema,
del dolor
que te resuelve, del dolor, digamos, del 80% del dolor. Entonces creo que eso ha sido súper importante. Y lo otro también es un poco lo que hemos estado trabajando, es el modelo de negocio que es distinto, que yo creo que también es importante, donde nosotros lo que vemos a los retailers, supermercados, nosotros vemos como no como un cliente, sino que como un partner. Y donde estamos yendo juntos, y donde esta cosa lo estamos viendo como una solución para la industria, donde un elemento aquí en la industria es un jugador, es el retailer, el minorista, pero aquí tienes todos los proveedores que también les interesa, o sea, que que les interesa muchísimo que esto funcione bien. Tienes hoy día también los proveedores de despacho de última milla, como los Corner Shop de Estados Unidos, DoorDash, los Rappi. Entonces, lo que hemos construido es una solución y un modelo de negocio donde estamos un poco democratizando esta idea. Entonces, al final, el costo de esta tecnología se reparte y se entre los distintos jugadores, porque además están todos alineados, porque al final del día lo que todos queremos es que cuando el cliente llegue a la tienda o cuando pida la aplicación, estén los productos y claro, tengan la mejor experiencia posible.
Entonces, que no hayan quiebres de stock.
Que no hayan exactamente, que no haya quiebre de stock, que estén las promociones, que estén los precios, que estén los productos como se quieran exhibir. Entonces, y en eso hay todos los jugadores están alineados, todos quieren lo mismo en esa cosa. Entonces, yo creo que ahí también hemos tenido tenemos un modelo de negocio que también es distinto que el resto. Y yo creo que esa combinación de esas cosas es lo que nos ha hecho poder competir y estar compitiendo a nivel mundial con una solución chilena.
Perfecto.
De alta tecnología.
Felipe, si tú quieres, yo muy breve, yo me acuerdo haber entrevistado a Álvaro Osa de La Católica, y que él lanzó un libro del laboratorio al mercado. ¿Tú partiste esto dentro de la Universidad Católica o me estoy traspapelando?
Mira, esto nosotros partió, fue bien interesante la forma de partir, pero nosotros somos tres socios fundadores, que es Luis Vera, el que vive en Estados Unidos, Álvaro Soto, que es profesor de La Católica y es hoy día director del Centro de Inteligencia Artificial, Nacional de Inteligencia Artificial, probablemente una de las personas que más sabe de inteligencia artificial en Chile, y yo. Y con Luis antes teníamos una empresa que habíamos trabajado en cosas de retail y teníamos la visión del negocio. Y Álvaro había trabajado en esta empresa con nosotros antes y se le había ocurrido también esto de que la mejor manera no era cámara fija, sino que un robot. De hecho, algo que tratamos de hacerlo en el 2013 y fue imposible porque no estaba la tecnología. Y él siguió con proyectos Fondesit, haciendo pruebas con Jumbo y fue perfeccionando la tecnología en la universidad. Y ahí en el 2017 nos encontramos, surgió la necesidad, veíamos la necesidad en el mercado y logramos hacer esta unión entre la universidad, que tenía, digamos, la ciencia básica, obviamente tuvo que desarrollar mucho más para llevar esto a nivel, digamos, a una solución industrial. Pero partimos junto con la Católica. De hecho, Luis y yo sí somos ingenieros de la Chile, pero industriales, pero Álvaro y muchos de los ingenieros que partió el equipo inicial, de hecho, eran muchachos que estaban haciendo su tesis de doctorado o sus memorias de magíster con este robot.
Entonces no me traspapelé, me acordé bien. Felipe, por favor, adelante.
Ariel, dos preguntas. Uno es, ¿cuál es la ambición en el mercado americano, en Estados Unidos? Que una empresa chilena de tecnología vaya a conquistar Estados Unidos es un tremendo hito, pero esta no es un poquito. Y otra cosa que yo encuentro, y algo que a mí me ha gustado siempre de verte y que compartimos algo, es que los dos siempre hemos gozado con lo que hacemos. Yo siempre te veo sonriendo en las reuniones, siempre te veo cada vez que, y ahora la pasión, y eso me encanta. Entonces, ¿qué es lo mejor para ti de estos años en esta empresa, para ti, no para la empresa, no para el producto, no para los clientes, ¿dónde has gozado más en este proceso?
Perfecto. Mire, yo, en Estados Unidos nuestra ambición es grande, queremos ser el player número uno en este campo, tenemos inversionistas bien importantes en Estados Unidos que tienen mucha experiencia en llevar empresas, que son los líderes, han sido inversionistas en muchos campos, que son los líderes y abrieron un fondo de hecho se llama GREP, que es un fondo de Robot as a Service. Están invirtiendo en eso y de hecho está, claro, sí, en ese nicho y claro, y acabamos de hecho cerrar ahora una inversión bien grande, una serie A, que nos valoraron súper bien también. Y básicamente la intención de ellos es que nosotros seamos el número uno y en Estados Unidos, y que nuestra visión es que cada supermercado va a terminar teniendo un robot adentro, porque la diferencia de la calidad de información que tú tienes con eso versus no es abismante. Y lo que queremos es que ese robot sea de CIPE. Así que estamos en eso, y eso es lo que queremos hacer, y creemos que tenemos una buena chance de hacerlo. La verdad, y tu segunda pregunta, sí, en general yo he estado siempre, yo he privilegiado poder hacer cosas que efectivamente me gusten, y donde siento que estoy creando y ayudando a crear valor y construir equipos que lo puedan hacer. Al final uno puede tener cierta idea y guiar, pero son los equipos lo que lo hacen. Y yo te diría que aquí lo más satisfactorio, desde mi punto de vista, ha sido lograr construir este equipo que hoy día tenemos, que realmente de nivel mundial, y poder hacer tecnología desde Chile y también influir un poco en el ecosistema. A mí me gusta la innovación, yo creo que eso me mueve. ¿Cómo puedes hacer las cosas distintas? ¿Cómo puedes hacer mejor? ¿Cómo puedes generar un cambio? Y la verdad es que, claro, a veces hay posibilidades corporativas que uno podría estar ganando más plata, pero esto uno no lo hace por la plata. Yo creo que si nos va bien es una consecuencia. Es por hacer cosas que uno se levante y está contento de hacerlo. Yo creo que eso, y el equipo, hoy día tenemos casi 90 personas. En el 2017 partimos, éramos muy poquitos. Entonces, ver este equipo, y la tuvimos hace unas semanas la fiesta de fin de año, en que no nos veíamos muchos. De hecho, mucho el equipo nunca no lo había conocido con la pandemia. El último año subimos de 30 a 90 a 90 personas, pero poder construir y ver lo que estamos construyendo, efectivamente poder hacer tecnología de alto nivel desde Chile, es una cosa que me llena de orgullo, y eso es lo que me hace levantarme cada día con ganas.
Orgullo nacional, así que felicitaciones. Oye, antes que nos vayamos, Ariel, porque nos queda mucho. Yo tengo entendido que tu robot va a permitir generar mapas y rutas de circulación para los consumidores, para los compradores, optimizando el tiempo hasta un 30%. ¿De qué forma tú le haces a los compradores del retail, digamos, accesible esta información de las rutas más óptimas?
Sí, mira, esto es una cosa que estamos trabajando en Estados Unidos con uno de los competidores de Corner Shop, pero también queremos acá trabajarlo con la gente acá, donde los shoppers, no sé si uno va y uno se mira a la gente de Corner Shop o que están de Rappi, probablemente cuando entra al supermercado y los ve, están como mirando, buscando el producto, el pasillo.
Pierden tiempo en la búsqueda, en la selección.
Pierden mucho tiempo en la búsqueda. Entonces, como nosotros lo que tenemos es la ubicación exacta de dónde está cada producto, primero lo que estamos haciendo es que hacemos que en la aplicación solo se muestren los productos que están en el supermercado, cosa de que disminuir el problema de que te llamen por teléfono porque el producto no está. Y además hay muchos productos a veces porque siempre no están, entonces se sacan del surtido en la aplicación. Y después, una vez que el shopper llega a la tienda, él sabe exactamente, le dice, básicamente le hay una app y le va diciendo a dónde tiene que ir, y con una foto, con el cuadradito de dónde está el producto. Entonces eso te hace bajar muchísimo el tiempo de picking. Y lo que estamos viendo es que queremos eventualmente también llegar eso al consumidor final. Que si tú entras al supermercado o entras a un home center y necesitas un cierto producto, lo pones y te dice dónde está y te lo muestra. No sé, uno ve la caja, no me ha pasado, uno quiere comprar, no sé, un tornillo especial y ves todas estas cajas y no sabes cuál es, y acá tú sacas la foto y te muestra en un cuadradito cuál es el producto que es. Entonces te hace muchísimo más simple el
perfecto. Oye, lamentablemente, Ariel, nos tenemos que ir, pero me parece extraordinario. Yo siempre me pregunté por qué no existía, incluso poner una lista y te dé la ruta óptima. Así que bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros, felicitarte una vez más. Ariel Schilkul, cofundador de CIPEI, Felipe Salas, nuestro panelista. Cuídense los dos, un abrazo y éxito.
Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao.
Chao, Alex. Chao, Ariel.
Nos vemos. Hablamos. Chao, chao.
En Agricultura fue Desafío Digital. Conducción, Alex Tudor. Corresponsal Zona Euro, Mijael Fuchs. Producción, Giorgia Pagani.